Buenas noches. Vamos a continuar nuestra clase de los Gálatas. Nos quedamos en el versículo 11. ¿Sí es así? 1, 11, 10. Vamos a continuar el 1, 11, ¿verdad? Bueno. Ok, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí a continuación Pablo detalla con más detalles el desafío que estaban haciendo de su autoridad apostólica. Aquellos que decían que era un impostor, Pablo está diciendo: ¿acaso el que haya sido nombrado por alguien que no es ningún hombre? Dice, él no se autonombró apóstol. Y utiliza, a partir de este versículo, utiliza su biografía para declarar esto. Primero, él era independiente de los demás apóstoles. Él no conoció a Cristo ni anduvo con los apóstoles. Él ya era apóstol antes de conocer a los demás apóstoles. Él, de manera, vamos a decir, independiente. Cuando él conoció a los apóstoles, él fue aceptado por los apóstoles como igual a ellos. Y en un momento, él tuvo que reprender a Pedro, que era el líder de los demás apóstoles. Entonces, su autoridad era igual que la de ellos, que ellos habían sido nombrados precisamente por el mismo Cristo. Él había sido nombrado por Cristo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta frase de "os hago saber" es "les voy a explicar", ¿sí?, de dónde viene esto. Y hay algo importante: aunque los gálatas se estaban separando de la doctrina o del evangelio que les había proclamado, estamos hablando de la iglesia, se estaba separando. Él de cualquier manera les llama hermanos, porque aunque es una desviación o puede ser un problema, no los estaban desechando y había o estaba dejando la posibilidad de que reconsideraran y continuaran en el mismo camino. Y en su declaración les hace saber que el mensaje que él les había llevado no era un mensaje humano, o no era un evangelio que había recibido por medio de otro hombre, ni tampoco se lo habían enseñado ninguna persona. Dice que lo había recibido por una revelación de Jesucristo. Aquí hace mención que el evangelio en general, no tuvo su origen en el hombre. El evangelio que incluso nosotros predicamos, no es un evangelio que tuvo su origen en el hombre, mis hermanos. Las religiones sí tienen su origen en el hombre y se centran en méritos humanos y la necesidad de hacer buenas obras para alcanzar la salvación. El mensaje de Pablo no es así. Y desde el inicio les está diciendo que quiere que entiendan que su autoridad para enseñar el Evangelio no procede de ninguna persona, sino que procede de Dios. Pablo afirma que el Evangelio anunciado por él es el pronunciamiento de la salvación. Es el pronunciamiento que la salvación era por gracia, por medio de la fe y no por obras de la ley. Siempre desde, bueno, en ese tiempo era muy marcado el asunto del cambio de lo que viene a ser la gracia, la fe, y también contraparte es la ley y las obras de la ley con propósitos. Por ejemplo, las obras de la ley es que tenías que sacrificar un animal para tener perdón, ¿sí? Y el Evangelio no habla de eso. El Evangelio nos habla de que Cristo dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser salvos, y la salvación es por gracia. La carta, en toda la carta, no hay ningún indicio de que haya tenido un enfrentamiento, un conflicto teológico con sus adversarios. Habla de que el hecho de que el Evangelio no es de ningún hombre, el Evangelio es de Dios. Hace mención muy clara que su Evangelio no es un mensaje humano. Declara: no lo recibí de ninguna fuente humana. Y mire, Pablo les decía que él no conoció a Cristo. Él tuvo un encuentro posterior, pero antes de tener esto, él escuchó a Esteban, y Esteban sí tuvo contacto con el Señor. Tuvo una relación con Ananías y con Bernabé. Ellos pudieron haberle transmitido el Evangelio, pero Pablo dice que no, a pesar de que ellos él tuvo contacto con eso, con ellos, porque algunos decían: no, pues el Evangelio se lo pasó Bernabé, o se lo pasó Ananías, o se lo pasó Esteban, con quienes había tenido relación. Acuérdense que estuvo un tiempo viviendo en una casa donde pudo no solamente ser impactado por una persona, sino por muchos, y haber aprendido el Evangelio de parte de ellos. Y sin embargo, Pablo dice que no, que la fuente no es esa. Muchos maestros del inicio sí fueron enseñados por otros. Sí les enseñaron a Timoteo, les enseñaron el Evangelio y todo la doctrina de los discípulos, los apóstoles. Pablo dice que él no. Dice que él recibió el Evangelio por revelación de Jesucristo. Es una revelación personal la que tuvo, es una revelación especial. Y Pablo trata de que su dicho no se pueda considerar, o no lo vayan a acusar de presuntuoso, al hecho de decir: no, es que yo soy especial porque a mí me vino por una revelación. Hay muchas personas que cuando hablan de esto de las revelaciones, mezclan mucho la pretensión de sentirse como muy especiales, muy celestiales, de que Dios me reveló, ¿sí? Mis hermanos, el Evangelio ya fue revelado. Al fin de semana yo estaba platicando con en una iglesia, Y yo estaba hablando de los principios bíblicos, de algunos principios bíblicos, y yo les decía, mis hermanos, ya no tenemos revelaciones. Los conceptos o los fundamentos ya fueron dados. Ya no podemos inventar, o sea, yo no puedo pararme aquí y decirles, les traigo una revelación. Puede ser que sea una revelación personal por falta de conocimiento, ¿sí? Por ignorancia, porque no leo la Biblia. Pero eso no quiere decir que sea una revelación que nadie conocía en el mundo. A través de, desde que estuvo Cristo hasta nuestros días, nadie la conocía, y Cristo me la reveló a mí, el Espíritu Santo me la reveló a mí, y es una primicia que yo les quiero compartir a ustedes. No es cierto, eso no es verdad, no existe. Lo único que sí existe es ignorancia personal en nuestros días, es ignorancia personal de las Escrituras. Por ejemplo, si hablamos de los conceptos que debe de vivir un hijo en casa, pues no hay nada nuevo, no hay nada escrito. La Biblia dice cuál es la responsabilidad del padre, de la madre, y cuál es la responsabilidad del hijo. ¿No es cierto? Que no los que el padre no se los enseñe a su hijo, o que el hijo no lo quiera aceptar, bueno, es un desconocimiento, una ignorancia de la que tienen ahí. Pero Pablo, él evita ser presuntuoso al decir, es que la revelación que yo tuve ni me la enseñó ningún hombre, ni la aprendí leyendo nada, sino que la recibí directamente de Cristo. Fue una revelación especial de Cristo hacia mí, algo sobrenatural. Y yo les decía que tenemos, y bueno, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de personas y de iglesias que dicen que ellos o su líder recibió una revelación especial. Por ejemplo, Moroni, por ejemplo, los que están por aquí, por el oriente de la ciudad, que dicen que son revelaciones especiales. No es cierto, eso solamente es para desviar y aprovecharse de muchas cosas. Esos maestros aceptan que la Biblia es inspirada, pero ellos dicen que también ellos recibieron una inspiración para escribir algo. La Biblia ya fue escrita y sí fue una inspiración especial de Dios, del Espíritu Santo, a ciertos hombres, pero en nuestros tiempos ya no hay ese tipo de inspiraciones adicionándole más libros a la Biblia. Los libros que iban a ser ya fueron escritos. Hay muchos libros que complementan y tienen su fundamento en la Biblia, pero son libros que sí los inspira Dios para aclarar ciertas cosas, pero aclaran de algo que ya está escrito, ya está revelado. ¿Sí está claro? ¿Sí entendemos? Bueno, vamos a seguir el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo aún más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren, aquí él está hablando que él no se está jactando de una manera poniéndose como muy espiritual o jactándose de una situación que lo consideraba como alguien especial a él. Él tenía una conducta, y él les dice, ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo. La conducta de otro tiempo era cuando él estaba en el judaísmo. Pablo perseguía de una manera excesiva a la iglesia. Él los perseguía de una manera celosa de que siguieran adheridos a las tradiciones de los antepasados. Y estos paganos, porque los gálatas eran paganos, se habían convertido al cristianismo y seguramente habían oído que en ese periodo de la vida de Pablo, pues su vida estaría en peligro si él hubiera seguido comportándose con ese celo que él tenía. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista, delante de Dios, vamos a pensar, ¿estaba mal lo que estaba haciendo Pablo? Pregunta. Él estaba guardando, cuidando celosamente que las tradiciones de sus padres se cumplieran. Y él trataba de que todos regresaran a la verdad. Su verdad era esa. Y la verdad de Pablo y lo que les llevó a los gálatas y el evangelio que les jaló a aceptar a Cristo era la verdad de los gálatas. Entonces por eso les dice, si ustedes, si yo hubiera seguido en esa línea, pues aguas con ustedes, ¿verdad? Porque para los gálatas era su verdad. Ahora, si ustedes se fijan, Pablo, aunque está justificando y está explicando y de una manera celosa de lo que él les había enseñado, no es una manera agresiva, les está explicando. Y nosotros tenemos que aprender eso cuando estamos frente a personas, especialmente que creen, que defienden sus costumbres, sus tradiciones. Y nosotros muchas veces sí somos intransigentes y les decimos adjetivos y lo único que hacemos es una brecha entre ellos y nosotros. Porque Pablo en otro tiempo, ¿qué era? Ya cambió, ya tiene a Cristo. Tú en otro tiempo, ¿qué eras? Entonces, cuando te encuentras a alguien que está desviado de la verdad, de tu verdad, porque él está en su verdad, en su costumbre. Y aquí yo no digo que los debemos justificar a esas personas, no, pero hasta cierta manera tenemos que entender, porque hay muchas personas, por ejemplo, que su tradición es, voy el domingo a la reunión y todos los demás días puedo hacer lo que yo quiera. Esa es su tradición, eso, así los enseñaron, eso vieron de sus padres y en otro tiempo nosotros hicimos eso. ¿Sí o no? Entonces Pablo le dice a estos convertidos de Galacia, que seguramente ellos habían oído cómo era su vida. Dice, conocían su conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ellos sabían que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La persecución de la iglesia cristiana por Pablo había sido excesiva y extremosa. Los asolaba. Asolar, del griego proteo, es muy fuerte y significa destruir, significa saquear, significa hacer estragos similares a los de guerra. ¿Sí? Así describe el apóstol Pablo su conducta, porque mire, el que está hablando es Pablo precisamente. Antes de su conversión, él tenía una guerra personal contra la iglesia de Cristo. Pablo no solamente demostraba su celo persiguiendo a los cristianos y destruyendo a la iglesia. Fíjese lo que dice, sino que él mismo aventajaba en el judaísmo a muchos de sus contemporáneos en su propia nación. Es decir, que él era más extremista que los mismos judíos. Su concepto era legalista. Por ejemplo, imagínese alguien con esta manera de ser, de decir, si él estaba en una reunión, por ejemplo, y había alguien ahí, una persona que no fuera judía, él no podía estar ahí porque aquí somos puros judíos. O sea, él aventajaba en conocimiento y en acción. Cumplía cabalmente los ordenamientos bíblicos, porque dice que no solamente los perseguía, o sea, el asunto no era solamente perseguir, no, dice que aventajaba en el judaísmo. ¿Qué es aventajar en el judaísmo? En el conocimiento del Antiguo Testamento, de las costumbres judías, de las prácticas judías. Dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su propia nación, ¿sí? O sea, él era alguien, pero pues ultra. Pablo había nacido de padres hebreos. Y Pablo había aceptado la interpretación más estricta de la ley. Sus maestros lo habían enseñado con una interpretación estricta del cumplimiento de la ley. Pablo era un fariseo. Su vida la llevaba bajo normas muy exigentes, y él mismo podía definirse como irreprensible, ¿sí? Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. No era un Pablo que no conocía. Él conocía todos los secretos, todas las enseñanzas, todas las ordenanzas, el cumplimiento de los tiempos, de los pactos, de las tradiciones. Dice que era celoso, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire, había aventajado a los padres en gran manera. Su progreso en el judaísmo era en el nivel extremo, en el más estricto. El argumento que hace Pablo de su vida al hacer referencia de quién era y que los judíos, los gálatas lo conocían, su vida anterior a su conversión era esta. Y demuestra que había recibido la autoridad para su función de Dios y no del hombre. Dios no se equivoca en a quién usar. Si Dios iba a usar a Pablo, no solamente fue el hecho de decir, oye Pablo, ya deja de perseguirme. Oye Pablo, ya deja de perseguir a la iglesia. Oye Pablo, ya deja de estar matando cristianos. No era solamente ese el hecho, sino el hecho era que Dios estaba buscando un apóstol que fuera estricto o exagerado de tal manera que fuera estricto con su persona y que fuera irreprensible, porque él iba a ser el modelo de multitud de gente. Y nosotros muchas veces lo hemos puesto como modelo de nosotros, del cristianismo. Lo hemos puesto como modelo de perseverancia, de sacrificio, de trabajo, de entrega, de lucha, de llevar la palabra. Lo hemos puesto de ejemplo en muchas cosas, pero mire, su naturaleza antes de ser cristiano era esta. Y él era un estudioso, él conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, de una manera que pudiéramos o no pudiéramos, sino que se le podía catalogar como legalista al 100. Y bueno, el tener un hombre de esa categoría predicando la palabra de Dios, enseñando, un hombre que era un militar que cuando fue preso no tuvo miedo, se mantuvo como un militar en su carácter de militar, con lo que a él había recibido de enseñanza de la milicia, ese era su carácter. No fue solamente de parte de Dios de decir, ah, mira, ya para que no nos sigas persiguiendo. No, era, no me sigas persiguiendo y te voy a usar. Te voy a usar. Entonces, por esa razón, los argumentos que él habla, bueno, imagínense que él aventajaba a muchos, a los contemporáneos de él. Dice que era un fariseo. ¿Quién era un fariseo? ¿Qué era un fariseo? ¿Alguien sabe qué era un fariseo que nos diga? ¿Un qué? ¿Un intérprete de la ley? Alguien que conocía. Y sin embargo, el cambio que opera Dios en él es opuesto, es completamente opuesto, ¿sí? Ahora él tenía que y tuvo que cambiar su manera de interpretar la ley y vivirla, a cumplirla desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de Dios, sin dejar de observar la ley, porque no vino Dios a abrogar la ley, vino a cumplirla, acuérdense. Y usa un hombre que la conocía de una manera impresionante. De esta forma, Pablo insiste que ni su conversión ni su comisión se la dio ningún hombre, sino se la dio Dios mismo. Porque era la única manera de entender el cambio que Dios operó en él, la transformación que hubo en él, para dejar de ser un perseguidor y convertirse en un predicador. Miren, era la única manera de haber tenido un encuentro directo con Cristo. Porque hay situaciones en las que dices, no, a este cuate, o sea, a alguien que conoce mucho de la palabra de otra religión, dices, a este cuate es imposible cambiarle sus conceptos. No podemos. Y así de complicado era que un hombre con estas características, y estoy haciendo una explicación de quién era Pablo más a fondo, para que podamos entender el cambio que Dios hizo de convertirlo de un perseguidor a un predicador, de alguien que estaba en contra de una manera exagerada, a alguien que iba a hacer eso que él perseguía y que no aceptaba, y que iba a ser de los pilares y de las cabezas de ese Cristo que él perseguía. ¿Sí puede entender y mirar el cambio? Que algo que era imposible que se diera, se dio. Y dice, el único que podía hacerlo era Cristo. Pablo, mis hermanos, sin duda pasaba mucho tiempo estudiando la ley de Moisés. Pasaba mucho tiempo estudiando las tradiciones rabínicas. ¿Cómo podían acusar que Pablo no conociera lo que en teoría estos judaizantes estaban tratando de filtrar? Pablo lo conocía perfectamente porque él aventajaba a todos en el judaísmo, en el conocimiento de las tradiciones judías. Entonces, Pablo pues está diciendo, está mostrando sus credenciales ante los gálatas y le está diciendo: mis niños, ¿cómo se les ocurre pensar esto cuando vean de dónde vengo? Vean de dónde vengo y quién soy y dónde estoy. ¿Sí hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. Versículo 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Esta expresión, cuando agradó a Dios, es un hebraísmo que reconoce la soberanía de Dios. Es una forma diferente de decir: cuando Dios quiso. Porque Dios era quien había apartado a Pablo desde el vientre de su madre. En el libro de los Romanos, que toca de una manera muy amplia el asunto de la predestinación, es una doctrina, tiene un poco de relación con esto. Porque cuando Dios quiso, me apartó desde el vientre de mi madre. Esta expresión, de apartar desde el vientre de su madre, también es un hebraísmo familiar para referirse a su nacimiento. Pablo llama aquí la atención al hecho de que Dios lo habría apartado desde su nacimiento. Dios me apartó. Puede significar o significaba apartar de o apartar para. Aquí se refiere a apartar para. ¿Sí? Dios había, cuando dice usa esta palabra aporizo, que es griego, Pablo está diciendo que Dios lo preparó, Dios lo separó para una tarea especial desde su nacimiento. Entonces, un día en el camino a Damasco, se reveló esa designación. Dios lo llamó, Dios lo apartó, pero Dios no lo llamó ni lo apartó desde ese momento. O sea, Dios lo apartó desde el vientre de su madre, es lo que dice Pablo. Pero Dios lleva el momento especial cuando va en el camino de Damasco, ¿sí? Y ahí en ese momento es su conversión. Y Dios lo prepara para su ministerio. Usted se puede imaginar lo que es el encuentro con Cristo. Un encuentro que está marcado por muchas cuestiones filosóficas, teológicas. No es solamente en algunos de nosotros que Dios nos sacó de nuestra vida vacía. No es solamente que Dios a todos nosotros o a algunos de nosotros nos sacó de problemas familiares o de situaciones de dificultades o cosas así. No, Pablo no tenía ninguno de esos problemas. Pablo no era un vicioso, Pablo no tenía problemas en su casa, Pablo no tenía una vida familiar deshecha, Pablo no estaba enfermo. Pablo, o sea, en un momento de brillantez de su carrera, ¡pum!, encuentra a Cristo y empieza un cambio teológico, una lucha entre sus costumbres, un convencimiento. ¿Por qué Dios lo tuvo ahí este tiempo? Y fíjese, cuando Pablo sale de ahí, sus convicciones teológicas eran otras, eran opuestas. Un cambio, ¿no?, tremendo. El apóstol hace mención que ahora lo que él está hablando y que sale a proclamar el evangelio, dice, lo oí de los labios del Señor resucitado. No hay otra manera. Todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, todas esas bendiciones, eran por gracia. Pablo entiende el concepto de que lo recibí por gracia. O sea, de una manera inexplicable. Porque no hay otra razón de entender una persona. Y quiero ser muy enfático y volver al mismo asunto de quién era Pablo y que era un judaizante y que era un judío y que era un fariseo y que era un hombre que conocía la ley, los profetas, la ley de Moisés a cabo y a rabo, y que de un día para otro cambia. ¿Cómo explica alguien eso? ¿Cómo explica que un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia pensando que estaba haciendo el bien, al día siguiente, bueno, después de un tiempo, sale a predicar a ese Cristo que correteaba, a predicar que era el Hijo de Dios, cuando antes decía, él no es Hijo de Dios? O sea, y él podía tener un enfrentamiento teológico, porque miren, Pablo es el apóstol que Dios designó para los gentiles, no para los judíos. O sea, él iba a enseñar a alguien que él ni siquiera aceptaba. ¿Por qué? Por eso él habla de la gracia, la doctrina de la gracia. Porque por gracia lo recibí. Por gracia soy salvo, no lo merecía, no hice méritos, no hice obras, no tenía fe. Todos los conceptos que él empieza a vislumbrar, esas doctrinas, ¿sí?, se refieren y vienen porque Dios se lo reveló. Cristo Jesús se lo reveló cuando a Dios le agradó. En ningún lado se describe gráficamente la transformación de Pablo, solamente en Hechos capítulo 9. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 9. Ahí viene todo lo que sucedió con Pablo. Ahí en ese momento, Pablo recibe a Cristo como su Salvador. Y Dios decide revelar a su Hijo, a Pablo. A ese Pablo que había estado ciego a la deidad de Cristo. A ese Pablo que pensaba que Jesucristo y su doctrina era un fraude, Dios le dio una visión palpable de Cristo en el camino a Damasco y una revelación interna para enseñarle la importancia total de la persona y obra del Salvador. Pablo dice que él fue escogido para que le fuera revelado a Cristo de una manera que no fue por hombres, que no fue enseñado por nadie, que no procedía de nadie, sino directamente de Cristo. Entonces Pablo aquí, su defensa o la defensa de su autoridad de por qué predicaba el evangelio estaba siendo revelada y cuestionada de quién le había enseñado, quién le había revelado a él, de dónde venía esa autoridad. Algunos la describían como que era una farsa. Cuando él dice que la recibió por revelación, los judaizantes decían que era una alucinación, que había entrado en trance, que había tenido visiones, y lo decían para desacreditar lo dicho por Pablo, que decía que Dios directamente se lo había revelado, ¿sí? Entonces, ahí a los gálatas, estos judaizantes le estaban diciendo, no, es que andaba en un viaje de esos que se fumó algo, y él dice, y entró en trance, pero es un fraude, todo lo que les vino a enseñar es un fraude. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían enseñar la doctrina de los judíos, no la doctrina de Cristo ahí con ellos. Pablo habla de su experiencia, que fue el punto que marcó toda su vida. A partir de su conversión, marca toda su vida y marca todo su ministerio. Nosotros, mis hermanos, de la misma manera, deberíamos de tener un punto de referencia. Un punto de referencia que pueda marcar de una manera clara nuestra conversión. Porque muchos sí hablamos de que tuvimos una experiencia con Cristo. Sí hablamos de que Cristo, no sé hasta dónde pueda usar esta palabra, que Cristo cambió mi vida. Porque muchas veces hay cristianos que su vida no ha cambiado. Y aquí como que no hay una referencia de un punto de que fue mi vida pasada, y Pablo podía decir, mi vida pasada yo era esto, y en mi vida actual soy esto. Nosotros, Si yo preguntara que vinieran a dar su testimonio, muchos estarían hablando de su vida pasada. ¿Y su vida pasada qué es? Hay alguien que tiene cuestiones muy enfáticas. En mi vida pasada yo era un alcohólico, por ejemplo, y ya no tomo. Pero el alcoholismo no es el único hecho de nuestra vida pasada. En nuestra vida pasada puede haber rencores, mentiras, pensamientos, miradas, acciones, mentiras, yo no sé. Pero en tu vida presente, lo único que dejaste fue el alcoholismo, y piensas que eso es el hecho que marca tu vida. Y no, Pablo hace una referencia, y miren cómo habla, en nuestra antigua manera de vivir, donde estábamos sujetos a pasiones. Y Pablo dice una cosa: yo descubro que hay en mi vida, yo quiero hacer el bien, pero luego es el mal que hago, hay una lucha. Sin embargo, él es enfático y él se pone irreprensible ante todos, y él puede decir, mi vida pasada y mi vida presente no sigue arrastrando muchas cosas. Yo sé que es difícil, pero tiene que haber un parteaguas en nuestra vida. Hace algún tiempo yo fui a un viaje de placer, de vacaciones allá para Yucatán, y hay un lugar. Yo quería ver donde están todos los flamingos, rositas, que están muy bonitos. Y fuimos, pero encontré algo que me sorprendió muchísimo más, muchísimo más. Nos metieron en una lanchita y ahí íbamos a corretear a estos animalitos y tomarles fotos y toda la cosa. Pero en el océano, porque ahí es el mar, estaba marcado por una línea. De este lado era un color rojizo. Y del otro lado era el color del mar. Y yo decía, oye, pero ¿cómo es esto? Dijo, pues mira, son dos tipos de agua y no se mezclan, aunque están en el mismo sitio. Tú podías ver marcado un color hacia acá y un color hacia acá. Y así debe de ser nuestra vida, que no se mezcle el color, que no se mezcle el pasado con el presente. Y así era la vida de Pablo, ¿sí? Pablo vino a ser conocido con los gentiles. Los gentiles no tenían nada, no entendían nada de las costumbres de los judíos. Pero él hace puntos de referencia para demostrar quién era Pablo y cuál era la autoridad que él tenía. Y él dice, esto que yo estoy viviendo y como yo vivo, lo recibí por un llamado especial de Cristo, cuando Dios quiso. Él me separó desde el vientre de mi madre para un trabajo específico, y de convertirse en un perseguidor, se convirtió en un predicador. Un encuentro con el Señor Jesucristo cambia la vida de una manera radical. Un encuentro con el Señor Jesucristo habla de una vida transformada. Un encuentro con el Señor Jesucristo habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Es algo tan trascendental como decir, antes era ciego, pero ahora veo. ¿Qué pudiéramos pensar nosotros? Dice, para terminar, cuando esto pasó, dice, fue llamado para predicar a los gentiles. Dice, cuando esto pasó, enseguida no lo consulté con sangre y con carne. Es decir, no lo consulté con ninguna persona. No fui con los apóstoles a preguntarles qué era esto. No fui con los sumos sacerdotes a preguntarle qué estaba pasando, sino que yo entendí que Cristo había tenido a bien rescatarme y transformarme. Mis hermanos, debemos de pensar en esto. En verdad, debemos de pensar en esto. No es tomar las cosas a la ligera. El hecho de decir, tuve un encuentro con Cristo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo y mire cómo cambió. Usted puede buscar gente que en la Biblia nos habla que tuvo un encuentro con Cristo y su vida cambió radicalmente. Y gente humilde, no como Pablo, la samaritana, por ejemplo, la mujer adúltera, Zaqueo, tuvieron un encuentro con Cristo y su vida cambió completamente. Entonces, usted piense, si usted antes de ser cristiano era casi lo mismo que ahora. Yo le pregunto, ¿en verdad tuvo un encuentro con Cristo? Gracias.